poquito tiempo, 20 minutos escasos para la tertulia de hoy, así que saludamos a través de línea telefónica. Está con nosotros Iñaki Nasarasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y egunon también a Maite Ubiria, que está aquí con nosotros en Urruña. Kaixo, egunon.
Egunon, bioi.
Bueno, antes de nada, Maite, si te parece, noticia de última hora, fallecimiento de Josu Uribe Etxebarria. Hasta el último momento se le presionó desde el Estado, desde los tribunales, la Audiencia Nacional, también desde algunos medios de comunicación, y hoy fallecía, aunque no en libertad.
Pues sí, lógicamente el Estado español tendrá seguramente uno de los récords de crueldad en esta materia, ¿no? Porque a una persona que está muriendo prácticamente en situación ya terminal, que se le abra un nuevo caso judicial, como se ha ocurrido con el caso de Josu Uribe Etxebarria en vísperas, ¿no?, por parte de un fiscal, pues demuestra hasta dónde se puede llevar las cosas. Efectivamente ha fallecido porque fue excarcelado, porque tenía una enfermedad terminal. Y yo lo que querría remarcar es, bueno, por una parte, lógicamente, expresar, ¿no?, que las personas que han querido y las familiares, los amigos de Josu Uribe Etxebarria tienen todo el derecho del mundo a poder despedirle en dignidad y con una serenidad y desde el respeto que merecen todas las personas cuando fallecen. Y por otra parte decir que lógicamente el caso de Josu Uribe Etxebarria se ha convertido en el máximo exponente de lo que puede ser una política penitenciaria que nosotros entendemos, yo entiendo que es una política penitenciaria que no aboca ningún camino, que se basa en la venganza y que destila permanentemente odio y necesidad de revancha, ¿no? Yo creo que, efectivamente, lo dijo Josu Uribe Etxebarria en una entrevista que concedió cuando ya estaba recibiendo tratamiento en el hospital, que cuando dijo que lo que él deseaba era poder morir con dignidad, y lo que deseaba, sobre todo, era que su caso fuera el último, ¿no? A mí, en este momento, lo que me viene a la cabeza son las familias de esos presos, una docena de presos en una situación muy grave de salud y que todavía siguen en prisión, y un deseo humano y una voluntad política que realmente, efectivamente, el caso de Josu Uribe Etxebarria sea el último, que por fin haya una política de Estado, yo diría, y de altura de miras y de humanidad para que se pueda dar una solución en clave de ley, porque no la solución que en el caso de ellos era una solución en clave de ley, pero que sin embargo se retorció hacia el final, que se acompasó de toda una serie de acoso a una persona enferma. Yo diría que esta persona ha estado fuera de la cárcel, pero no ha estado nunca en libertad, ha estado permanentemente con la amenaza de volver a prisión, permanentemente tomándose medidas de restricción de su libertad a una persona que estaba tenía una enfermedad que no le podía abocar a otro lugar que al que le ha abocado ya esta noche, que es a la muerte, y que ese caso tendría que ser el último, y que ojalá todos estemos también a la altura en estas horas, tanto los medios de comunicación como los responsables políticos, para que efectivamente se pueda abordar una reflexión serena, tranquila, sobre las formas de hacer las cosas para solucionar un contencioso que tiene solución, y no ir enmarañando, enredando con reformas legales, con decisiones judiciales, con impulsos políticos, todavía más la situación.
Bueno, el funeral civil será mañana sábado a las 12 del mediodía, y voy a hilar el fallecimiento de Josu Uribe Etxebarria con las noticias en relación con los presos y esos operativos que ha habido esta semana. Voy a hilarlo. Y tal vez lo más novedoso sea, bueno, pues lo más novedoso sean las grietas que parecen empezar a abrirse tanto en la judicatura española, también en los medios de comunicación españoles, en la clase política, en torno, bueno, pues a esa estrategia o esa táctica de guerra que mantiene el gobierno español. Por ejemplo, era muy significativo que la abogacía española haya presentado una queja ante la Audiencia Nacional por la detención de los abogados. También es significativo que parece que el gobierno español no las tiene todas consigo en el tema del cómputo de penas, aunque el Supremo les ha dado la razón. Es cierto que ahora parece que en la Audiencia Nacional algunas secciones están pensando en mandar el tema a Luxemburgo. Iñaki, en relación con estas noticias, lo que decía, no sé si opinas lo mismo, ¿se empiezan a abrir grietas importantes en Madrid?
Sí, porque yo creo que hay un precedente de la doctrina Parot, ¿no? Pero yo, volviendo un poco al asunto, bueno, de Josu Uribe Etxebarria, que yo no sé por qué le llamaba a todo el mundo Bolinaga, bueno, o me imagino que su familia no, pero se le conocía más por Bolinaga, ¿no? Esto ocurrió en agosto de 2012, ¿no? Él ha estado en semilibertad durante 2 años y medio, por decirlo así. Pero yo creo que quería volver fundamentalmente porque eso marcó un antes y un después en la política represiva del gobierno español y fundamentalmente en actitud del propio ministro Jorge Fernández Díaz, ¿no? Aquello, bueno, pues tuvo que salir porque efectivamente estaba enfermo, con todo el debate que hubo, si estaba enfermo o no, si los médicos o no habían sido profesionales dignos para, bueno, pues para hacer un diagnóstico adecuado. Y entonces el gobierno tuvo, bueno, toda la extrema derecha y la propia derecha del propio gobierno empezó a cuestionar que el gobierno de Mariano Rajoy se hiciera un gobierno que estaba al frente de ETA y estaba en contra o a favor de las víctimas de ETA, ¿no? Y entonces yo creo que me da la impresión, tengo esa idea un poco penumbrosa de que a raíz de ahí empezó a endurecer su propia posición y tratar de contentar a las víctimas de ETA, y entonces empezó a endurecer, y yo creo que estamos en el despropósito continuo, ¿no? Porque ha sido el propio gobierno que le ha presionado al Supremo, ha sido el gobierno que está presionando a la Judicatura, ha sido el gobierno, el propio Jorge Fernández Díaz, parece el portavoz de la Guardia Civil, y cuando además la Guardia Civil o la propia Policía Nacional está actuando por criterios y por mandatos de un juez, pero el portavoz es el propio ministro del Interior, ¿no? Yo creo que estamos en un año electoral, el gobierno español no va a hacer absolutamente nada, y por eso la Judicatura está muy incómoda, porque se da cuenta que cualquier iniciativa que toman, esto va al Constitucional o a Estrasburgo, y el precedente que hay sobre la doctrina Parot en Estrasburgo le deja a los propios magistrados a los pies de los caballos. Por eso, el otro día hubo, pues, 9 votos a favor, pero hubo 6 votos en contra, y nada menos que de Cándido Conde Zumpido, que había sido fiscal, de Joaquín Jiménez, es decir, con una serie de gente muy relevante. Por tanto, yo creo que el tema, como tú has dicho, hay grietas en la judicatura, sobre todo hay profesionales de esa judicatura que se dan cuenta que muchos de los magistrados están actuando a presión del gobierno y que no están dispuestos porque saben que el gobierno tiene un año de vida y que esto en Estrasburgo va a prosperar.
Mire, te ha llamado la atención, o imagino que valorarás positivamente, ¿no?, estas reacciones que han llegado desde Madrid, por ejemplo, la de la abogacía española, que ha presentado esa queja, algo que es bastante inaudito. Es verdad que hasta ahora tal vez no había habido redadas en las que se habían detenido a tantos abogados a la vez.
Sí, bueno, ha sido una redada efectivamente que se ha producido además en unas circunstancias, yo creo que también extremas para cualquier legalista, ¿no? Es decir, hay que recordar que varios de estos abogados tenían que comenzar un proceso judicial que se ha dilatado 7 años, ¿no?, que era un proceso también de causa política o por actividad política contra representantes de la izquierda abertzale, y que se detiene, ¿no?, aparte de esos abogados, a 3 de esos abogados en el hotel unas horas antes de que se aborde un juicio, ¿no? Entonces, claro, y yo creo que esa redada ha tenido unas condiciones y un desarrollo extremo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es de alegrarse que efectivamente ha habido reacción, ¿no?, digamos, por parte de colegios de abogados, etcétera, también en Euskal Herria, y que ha habido también esa reacción por parte de la abogacía en el Estado español. Y creo que es importante que se empiecen a levantar voces de sensatez, o sea, es decir, voces de sensatez que empiecen a marcar claramente, pues bueno, los límites, porque yo creo que efectivamente en el Estado español se ha perennizado una situación de excepcionalidad que ha ido tocando cada vez mayores terrenos, que ha ido limitando cada vez más ejercicios básicos. Hablamos de ejercicios del derecho a la defensa, un ejercicio básico en un Estado democrático, y es lógico que se den ya este tipo de reacciones. A mí me gustaría que efectivamente esto se fuera extendiendo a una reflexión global, que yo creo que se tiene que ir dando, pero que, como dice Iñaki, no veo yo que se esté avanzando en esa línea, entre otras cosas porque ya vemos qué tipo de reforma de Código Penal ha impulsado también el Partido Popular, ya le vemos con ese ánimo de implementar la prisión perpetua, porque prácticamente sí. Estamos hablando de que están hablando de llevar a la gente con la posibilidad de tenerla para siempre en la cárcel, con lo cual efectivamente podrían borrar de su constitución todos los principios con respecto a la reinserción, ¿no? Y bueno, pues no se ve ahora mismo en el Estado esa actitud, pero yo creo que es importante que haya desde distintos sectores, desde distintas sensibilidades, se vaya remando en la misma dirección, que es una dirección, lógicamente, de remarcar de hacer grieta, de remarcar que efectivamente se está en el paroxismo del Estado securitario y que impone toda una serie de restricciones al derecho a manifestación, al derecho a expresión, al derecho a ejercicio político, etcétera. Y es importante, lógicamente, que en el Estado español también se aborden ese tipo de reflexiones.
Bueno, para cerrar este tema, porque luego os querría lanzar una pregunta también sobre otras noticias de la semana. Al final, 27 de septiembre, elecciones semi-anticipadas o en Cataluña. Bueno, antes de eso, Iñaki, te pido a ti una valoración. ¿Con qué interés crees que la Guardia Civil ha difundido ese vídeo de la sede del sindicato ELAB contando todas las monedas, todo el dinero que robaban de la manifestación del sábado? ¿Qué te parece a ti?
Terrible, ¿no? Daba una impresión cutre absolutamente, porque parecía... Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que el 24 de enero hay convocada por COVITE una manifestación en Madrid, y el gobierno está muy inquieto con esta manifestación, porque estamos, vuelvo a repetir, el año electoral para ellos es muy importante, y se dan cuenta que tienen que movilizar a su propia derecha y a su extrema derecha. Y entonces, claro, les molesta muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, dar esas imágenes de la Guardia Civil, que la Guardia Civil a fin de cuentas es un instrumento del propio gobierno para su propia campaña electoral, pues daba la impresión de que poco menos que la gente que había participado en esa manifestación, poco menos que había robado ese dinero. Y luego todo era dinero en calderillas, ¿no? Lógicamente, cuando uno va... Nosotros en los sondeos de Guna solemos tener esa cuborría que, bueno, pues lógicamente, pues el dinero que da pocos billetes y mucha calderilla. Pero bueno, a fin de cuentas, pues eran, creo que 90.000 euros, ¿no? Pero daba la impresión muy cutre, muy manipulada, de que se había poco menos que utilizado esa manifestación para conseguir dinero, para no sabemos qué cosas, ¿no? Y además que había sido depositado en una oficina del sindicato LAB, pues en lugar de una caja de ahorros o de Cuchabán o de lo que sea, ¿no? Es decir, que todo ha sido un gran montaje, además visual, porque claro, si estas cosas no tienen la apoyatura de que tú lo ves, pasa más desapercibida, ¿no? Pero esas monedas, pues decían, propias de un atraco, ¿no? A mí la verdad es que, bueno, no ha habido una reacción suficiente de la opinión pública y sobre todo de ciertos medios de comunicación para no publicar esas cosas. Eso sí que me parece una absoluta manipulación de un hecho que es normal, que es pedir, pues eso, colaboración para subvenir a los gastos de una manifestación. Me parece terrible.
Yo creo que en el fondo ahí, bueno, más allá del cutrerío, que tú, como tú lo has dicho, que desde luego el responsable de comunicación, porque era una imagen, ¿no?, de la propia policía, bueno, pues el responsable de comunicación no tiene precio, ¿no?, como profesional de la comunicación, el mostrar a esos policías contando monedas. Yo creo que también ayer también se daba otra circunstancia, y es que no personas o colaboradores de RIRA tuvieran que ir a cuartelillos de la Guardia Civil a donde se les preguntaba
sobre si se les
habría vulnerado los derechos laborales. Bueno, tú has comentado lo de Sacu Gorria. Yo creo que en el fondo no nos conocen, no sé si nos quieren conocer, pero yo creo que no nos conocen. Yo creo que no conocen el nivel de solidaridad de este pueblo, que no conocen que en prácticamente todos los actos populares, no te digo que se paguen a escote, pero hay una aportación ciudadana. No conocen que este país pues hizo las ikastolas con trabajo voluntario, aportando del bolsillo de cada cual, que ha construido cantidad de proyectos, desde periódicos hasta un sinfín, ¿no?, de la riqueza asociativa que tiene este país. Creo que no nos conocen. Creo que si creen que con ese tipo de imagen alguien, en el caso de Euskal Herria, se siente enojado o se va a sentir... No, yo creo que en Euskal Herria casi a cualquier asociación, ni ya ni siquiera de orden político, de orden vecinal, de orden deportivo, de todos los niveles, le sonará muchísimo el dar una aportación, el ayudar y para que esa manifestación, ese hecho, ¿no?, se pueda llevar adelante, ¿no? En el fondo seguramente no conocen a este país, no conocen sobre todo lo generoso que es este país y lo comprometido que es este país con muchas, muchas cosas, ¿no?
Bueno, como mucho han conseguido que en la próxima manifestación se recaude no 90.000, sino el doble, entre otras cuestiones. Bueno, un paréntesis por una noticia de última hora, es un paréntesis, 12 detenciones en París en relación con los atentados de la semana pasada. Es la noticia que acaba de saltar ahora a los teletipos. Bueno, hacía ese paréntesis antes de preguntaros sobre la noticia del miércoles. Artur Mas y Oriol Junqueras, que anuncian que las elecciones anticipadas, yo lo de anticipadas lo estoy poniendo entre paréntesis, van a ser el 27 de septiembre. Una opinión brevemente, Iñaki.
Pues a mí me hubiera gustado que hubiera sido una candidatura única, que hubiera sido hecho ahora, en marzo, cuando se haya planteado, en caliente, ¿no? Porque cuanto más tiempo pase, y además tenemos este año con dos convocatorias electorales, todo va a girar alrededor de si podemos por aquí, podemos por allá, si van a subir, si van a bajar, si quién ha sido alcalde de Madrid, la candidata. Es decir, que se va a distraer mucho la atención, ¿no? Por una parte me parece una buena noticia y además muy interesante qué va a hacer Unión Democrática de Cataluña y si es que la Republicana de Cataluña va a tener el gobierno de Artur Mas. Pero, bueno, indudablemente es un desafío que tiene el gobierno de Rajoy, que yo creo que lo que hay que hacer es que no se enfríe la situación catalana.
Sí, bueno, yo creo que había una reclamación bastante generalizada de que se fuera a las elecciones. El 9N y todos los discursos posteriores hubo una reclamación, ¿no?, desde el Movimiento Ciudadano también, ¿no?, desde Omnium y desde ANCA, que se fuera a esas elecciones en el periodo de tiempo más corto posible, ¿no?, esos 2-3 meses que se ha venido hablando, pero es verdad que la situación se ha enmarañado y finalmente ese calendario ha saltado y no va a haber elecciones en esta primera etapa del año, que yo creo que era una voluntad bastante generalizada, aunque al final la crítica la encarne fundamentalmente pues el independentismo de izquierdas, de CUP, bueno, también algunos otros agentes. Yo creo que el propio Movimiento Ciudadano por la Soberanía y por la Independencia en Cataluña quería unas elecciones en un calendario más próximo, pero bueno, esa es la decisión de unos responsables políticos. Habrá elecciones en septiembre. Cada parte, en este caso hablamos de RC y CIU, parece que ha sacado parte de lo que quería dentro de su compromiso. RC consigue que no haya una lista única. Por parte de CIU, yo creo que el presidente gana un tiempo para la propia recomposición de las fuerzas y de los equilibrios dentro de su partido y para ir a las elecciones. Bueno, supongo que él considera en una situación de mayor serenidad política y con una mayor claridad sobre lo que puede estar pasando ya en el escenario estatal por la proximidad de las elecciones estatales, ¿no? Bueno, pues ese es el calendario del que se han dotado los catalanes y nosotros pues seguiremos desde aquí con interés su proceso, que es lo que nos toca, ¿no?
Lógicamente. Bueno, ahora una de las dudas está en si Esquerra Republicana de Cataluña entrará en el gobierno de CIU, en el gobierno de Artur Mas. Nosotros se lo preguntábamos, a título personal, porque ya decía él que ANC no opina sobre eso como tal, y decía Jaume Marfany que a él le parecía que sería lo más pertinente que RC entrase en el gobierno con CIU. Bueno, eso es lo que decía Jaume Marfany, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana, y lo decía personalmente.
Yo imagino que dependerá, bueno, si nos atenemos también a declaraciones, es de los pasos que vaya dando el propio gobierno en los próximos meses. Es decir, si van a ser unos pasos para la preparación del escenario de la independencia, es decir, para preparar toda la, digamos, la maquinaria institucional política catalana para ese paso a ese día D, o si no se da ese tipo de circunstancias. Imagino que será eso lo que estará encima de la mesa.
Bueno, para terminar, nos queda solo un minuto. Iñaki, me dirijo a ti porque no sé cuándo la grabasteis, pero hace 4 días pudimos verte en otra vuelta de tuerca con Pablo Iglesias. ¿Qué tal con el político más de moda en esos momentos, esa entrevista?
Sí, fue el viernes 17.
Yo no la he podido ver todavía, ¿eh? Así que...
Bueno, sí, no te pierdes nada, pero ya me conoces. Bueno, yo le conozco a Pablo Iglesias de hace bastante tiempo porque me solía llamar a Fora Apache a discutir fundamentalmente sobre Venezuela, ¿no? Y el otro día me llamó y dice, va, pues chico, pues sí, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Y entonces sí, fue una entrevista, yo creo que tranquila, ¿no? Bastante serena. Él tenía un poco el problema de que le acusan de crucificador de ETA y el tema venezolano, ¿no? ETA me preguntó así claramente si ETA tiene un origen político. Le dije que por supuesto que sí. La prueba está en que no sabían las páginas de los sucesos, ¿no? Y además esto nace en el año 60, ¿no? Y en el tema de Venezuela discrepamos, lógicamente, pero él también dice que le quiere, bueno, pues acusar, poner San Benito de que quiere trasladar el régimen boliviano a Euskadi, ¿no? Y bueno, pues no, a ver, perdón, a Euskadi, a España, ¿no? No, la verdad es que fue amable y yo creo que fue distendida y yo quedé contento. Mucha gente pues dirá que estuve muy blandito con Pablo Iglesias, pero yo porque tengo que meterme con una persona que en este momento ha irrumpido en la política española y va a romper absolutamente todo.
Bueno, pues ya veremos. La entrevista ya te la comentaremos. Tenemos que terminar, son las 9:00. Maite Uria, Iñaki Nasagasti. Mira, mi esquerta, sí, a la torre en Asterarte, ¿eh?